A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Las Navidades son una época de reuniones familiares, de alegría compartida y especialmente de regalos. La tradición de recibir estos regalos entre familiares y amigos convierte a las fechas navideñas en la gran época del comercio y la compra de estos detalles con los que disfrutar estas fiestas. Pero claro, a veces pues hay que cambiarlos, hay que devolverlos porque, bueno, pues no ha gustado, no es la talla que se necesitaba, en fin, por diferentes motivos, ¿no? Entonces hay que acudir al establecimiento donde hemos adquirido este producto pues para cambiarlo. Y es importante que los consumidores conozcamos nuestros derechos y lo que tenemos, si es que tenemos que llevar algo para poder devolver o para poder cambiar el regalo en objeto en cuestión, poder hacerlo, bueno, pues evitando algún susto o algún que otro disgusto. Vamos a hablar de todo ello con Kepa Loizaga, que es delegado de la OCU en Euskadi. Kepa, muy buenos días.
Buenos días, Iranzu.
Yo no sé si las Navidades son, Kepa, la época en la que más cambios y devoluciones se producen en nuestros comercios.
Hombre, siempre que hay algún momento de consumo grande, Navidades, rebajas, Black Friday, todo esto que, todos los momentos que empujan al consumismo, pues muchas veces, pues o lenchero, sus majestades, o quien te hace el regalo, no acierta, pues con la talla, con el color, o con lo que querías. Nosotros, fíjate, cuando hacíamos encuestas de OCU para ver en qué se van a gastar el dinero los consumidores, una de las cosas que también nos contaban era el estrés de acertar con los regalos, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues no se acierta con ese regalo. Pero lo que tenemos que hacer es distinguir entre devolución y cambio. Tenemos que tener un criterio claro. El comercio no está obligado a devolver el dinero de lo que tú hayas comprado, solo porque tú no hayas aceptado.
Claro.
Sí es cierto que los grandes, pues le hacemos el Corte Inglés, Zara y todos estos, sí tienen esas políticas comerciales de si no le gusta, le devolvemos el dinero. Claro, el pequeño comercio no se puede plantear ese tipo de políticas comerciales, ¿no? Entonces ahí va un poco la primera diferencia. Los comercios pequeños lo que te van a hacer es realmente permitir el cambio por otro artículo que tengan ellos allí, o muchas veces te van a dar un vale por un tiempo determinado, ¿no? Uh-huh. Pero esa política de devolución tiene que estar clara, tiene que estar anunciada en un cartel, de tal manera que si tú vas a comprar, pues me pongo un ejemplo, de una chaqueta, ya sabes que si no se acepta con ella, pues probablemente te vayan a dar un vale para gastar en un año. Entonces, eso es muy importante.
De todas maneras, Kepa, estas indicaciones tienen que estar bien visibles en el establecimiento. También las podemos preguntar. Es una sana costumbre, además, preguntar este tipo de cuestiones antes de pagar para luego saber cuáles son las condiciones y ver si, bueno, pues nos encajan o no nos terminan de encajar, ¿no?
Sí, pero probablemente muchas veces lo que nos da es como vergüenza preguntar.
Claro.
Nos da vergüenza preguntar, oye, y si no acierto y si no, para cambiar estas cosas, pues deberíamos perder esa vergüenza. Porque es lo más lógico, es el primero de nuestros derechos, tener esa información de qué pasa si se quiere cambiar el producto.
Uh-huh. En cualquier caso, bueno, imaginamos que tenemos que ir a realizar un cambio, una devolución. Nos has comentado que, bueno, no están obligados, sobre todo el pequeño comercio, a devolvernos lo que es el dinero. Se nos dará, bueno, pues otro tipo de ventajas, como esos vales que comentabas, el cambio por otro producto. En cualquier caso, a la hora de un cambio o de una devolución, ¿es el ticket de compra absolutamente necesario?
Hombre, lógicamente, pues que con el ticket de compras que es como nosotros demostramos que hemos comprado ese producto. O sea, sin el ticket de compra, pues dependerá ya de la buena fe o de la confianza de la persona que nos ha atendido, ¿no? Que reconozca el producto como él. Pero básicamente, sin un ticket de compra, pues poco margen tendremos para reclamar cualquier cosa, una devolución, un cambio, un defecto o cualquier cosa.
Uh-huh. En el caso de que, bueno, hayamos extraviado, por el motivo que sea, que también puede pasar, el ticket de compra, en un momento dado, Kepa, ¿nos podría servir con algún tipo de extracto, por ejemplo, del banco, si hemos pagado con tarjeta, o esto nos sirve a la hora de hacer un cambio de devolución?
Hombre, tú te puedes plantear, imagínate que has perdido el ticket de compra, o muchas veces se da un ticket regalo, ¿eh? Pues con el regalo, pues si no aciertas, das un tío, ya te pide un ticket para el cambio. Y te gastas pues 79 euros, por poner una cifra cualquiera, ¿no? Claro, si tú pierdes ese ticket, hombre, y lo has pagado con la Visa, pues podrás demostrar que, entre comillas, en ese comercio, has comprado un artículo por 79 euros, que va, puede coincidir, lógicamente, con lo que tengas, pero ya depende un poco de la buena voluntad, de, en este caso, del comerciante, ¿no?
¿Cómo deben estar los productos a la hora de realizar un cambio o devolución?
Es que, mira, lo que es la devolución, nosotros tenemos que diferenciar. De momento estábamos hablando de si el lanchero, pues no ha acertado, o quien nos ha regalado no ha acertado. Si el producto que nos han regalado pues tiene algún tipo de problema, pues o si está descosido o no funciona la tablet o no funciona el ordenador, si hay obligación del comercio de cambiárnoslo o de reparárnoslo. Entonces eso es una cuestión, y otra cosa es las devoluciones que estamos hablando por no haber acertado con el gusto. Entonces, si el problema es pues que oye, pues una cosa no funciona, o pues es una chaqueta que le falta un botón, o está descosida, o está no sé qué, no lo tienen que cambiar. Eso es el cambio. Y luego otra cosa es la devolución, que es de lo que hemos estado hablando hasta este momento.
Sí, que una cosa es si es que el producto no está defectuoso, vamos a decir, que si es simplemente pues que no nos gusta o que preferimos otra cosa, ¿no?
Sí, esas son las dos claves. En la primera hay obligación, porque a ti no te pueden vender algo defectuoso. Tienes derecho al cambio. Pero ya la devolución, pues porque tú querías otro color, o te gustaba más entallar la chaqueta, o en vez de este modelo de portátil tú querías otro, ya son otro tipo de cuestiones. Y claro, con estas segundas cuestiones, las grandes, pues el Corte Inglés y todo esto no tiene ningún problema. Si no le gusta, le devolvemos el dinero y ya está. Pero el problema del pequeño comerciante es que no puede seguir esas políticas de devoluciones que siguen los grandes, ¿no? Pues bastante les cuesta vender a los particulares como para tener que andar encima devolviendo dineros. Ese es el problema muchas veces que tiene el pequeño comercio, y por eso han, entre comillas, inventado, pues eso, pues le damos un vale por un tiempo determinado.
El tema del embalaje de los productos, ¿qué va? Porque siempre se pide en tema de cambio, sobre todo, ¿no? Que el producto devuelto pues vaya en su caja original. En algunos casos se especifica que incluso sin romper el precinto, pero claro, si nos encontramos con la casuística que has comentado, de que es que el producto está defectuoso, que nos hemos dado cuenta al abrirlo y al ponerlo en marcha, pues por ejemplo en el caso de una tablet, oye, que no funciona como tiene que funcionar, el hecho de que no esté debidamente precintado, ¿esto nos puede suponer algún problema o no debería?
Hombre, es que hay muchas veces hay algunos productos, mira, nosotros hemos tenido una experiencia, pues porque le hemos regalado a un amigo pues un paquete de estos de viaje de fin de semana con hotel y spa y todo esto, ¿no? Claro, entonces tiene una especie de caja, pues como de un CD o de un DVD. Entonces sí nos dijeron que si se quita el precinto, ese plástico que lo recubre, ya no se devuelve ni se cambia. ¿Por qué? Porque has podido acceder a las claves que están dentro y aprovechar desde ya pues para hacer cualquier tipo de reserva. Entonces, dice decirle a quien lo vaya a ver que si no le gusta este destino, que no lo abra y se le busca y se le cambia por otro. Entonces, claro, cuando tú muchas veces, claro, no lo ves a simple vista, porque en este caso se ve en la tapa. Pues oye, pues un destino, pues a un spa y en un parador de no sé dónde, vale. Pero claro, si tú tienes que abrir esa caja para ver si ese móvil funciona, pues evidentemente ábrela con mucho cuidado, guarda todos los elementos y si no funciona, llévalo a cambiar o a reparar, pero no tiremos la caja ni ninguno de los embalajes ni nada de lo que viene dentro. Lógicamente el comerciante tiene que entender que para ver si ese móvil funciona tú has tenido que abrir la caja.
Claro.
O para ver si estas playeras son de ese número tú has tenido que abrir la caja.
Tema de plazos, plazo de devoluciones. Es verdad que muchos comercios ofrecen un plazo, vamos a decir, ampliado respecto a lo que suele ser a lo largo del año en esta época. Claro, aquí es importante también saber de cuánto es ese plazo para, si necesitamos hacer un cambio de devolución, hacerlo dentro del plazo establecido, ¿no?
A ver, generalmente toda esta política de devoluciones viene anunciada. Tú compras, por ejemplo, en los grandes que están esos tickets, ahí tienen el plazo pues para cambiarlo y para devolverlo. Cuando ya vas al pequeño comercio, el comercio te suele decir, pues plazo para devoluciones, para cambio de 30 días o para... Te lo tienen que informar. Tú decías antes que, joder, ya hablamos que nos cuesta preguntar, ¿no? Pero si no sabemos, si no ponemos de nuestra parte para saber cuál es ese plazo, pues evidentemente tenemos un problema. Sí es cierto que si hacemos las compras en Internet, por ley, si hay un plazo, nosotros tenemos un plazo para hacer las devoluciones de 14 días. Pero sin justificar, oye, pues porque no me gusta, porque no lo quiero, porque no es lo que pensaba. Lo meto en el embalaje y lo devuelvo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo siguiente. Porque yo puedo comprar, pues yo qué sé, pues por Amazon, por AliExpress, lo que quiera. Vale, tengo 14 días para devolverlo. Pero a la hora de comprarlo, tengo que leer cuál es la política de devolución, porque a lo mejor soy yo el que tengo que meterlo y embalarlo y mandarlo por correo. Pues a ese sitio donde lo he comprado, y muchas veces me puede salir más caro devolverlo que lo que he podido pagar por el producto, o en una proporción que dices, pues no me merece la pena. Pero sí tenemos ese plazo legal de 14 días.
Es verdad que estábamos centrándonos quizás mucho, quepa, en el comercio físico, vamos a decir, pero en el caso, porque con el auge de las compras online, pues qué vamos a decir, ¿no? Pero en el caso de que sea algo que se ha comprado por Internet, ¿las condiciones de cambios o devoluciones son exactamente las mismas o pueden variar?
No, eso es una política comercial de cada empresa. Aquí, si estas compras online, por criterio legal, tenemos todos esa posibilidad de en 14 días devolverlo. Pues no me gusta, no es lo que pensaba, no me queda bien, o lo que sea, sin necesidad de justificarlo. Vale, pero para echarlo atrás, yo tenía que haberme tomado la molestia de mirar, vale, si yo lo echo atrás, ¿quién paga ese viaje de vuelta, yo qué sé, pues de ese móvil a tal sitio o de estas playeras a tal sitio? Porque claro, eso es, si no se especifica, se supone que la empresa que te lo ha mandado lo recibe. Vale, si no hay ningún tipo de problema, no tiene ningún gasto. Pero muchas han empezado a cobrarte, o sea, que seas tú, si das marcha atrás, quien asuma los gastos de mandarlo al sitio de origen.
Y ojo que estamos hablando de devoluciones. Otra cosa bien distinta, de la que tampoco solemos tener mucha idea de plazos, es la garantía, que es otro de los derechos que nos asisten a los consumidores. Quepa.
Sí, lo que pasa, hay muchos tipos de garantía, por ejemplo, pero bueno, y en ciertos productos, por ejemplo, no se permite el cambio. Si tú compras lencería o mudas o ciertos productos, que lógicamente no se permite el cambio, ¿no? Pero realmente hay unos plazos de garantía, pues de hasta 3 años, si es por algún defecto. Entonces, además, se entiende que en los primeros años el problema no es tuyo, que lo hayas usado mal. Pues, por ejemplo, algún aparato electrónico, ¿no? Pues tienes un plazo de garantía de 3 años, te tienen que garantizar la pieza durante 10 para poder repararlo. Entonces, pero bueno, eso es muy importante. Para eso es importante conservar el ticket, porque es a partir de ese momento cuando empieza a contar la garantía. Muchas veces nos dan unos tickets que son, bueno, que con el tiempo se desdibujan, ¿no? Por el tipo de tinta. Sí, es bueno hacerles una fotocopia. Pues sí, oye, imagínate, pues es un aparato, es una televisión, oiga, pues son 2 años y ya no me funciona, pues todavía está en garantía. Entonces, pero tendrás que acreditar que has comprado esa televisión.
Claro, y que la garantía del ticket en este caso sea perfectamente legible. Eso sí que desde la OCU nos soléis aconsejar hacer una fotocopia, incluso, no sé si con una misma fotografía simplemente valdría.
Sí, mientras tú tengas un documento donde se pueda leer claramente la fecha y el modelo, pues yo qué sé, pues la televisión, la Samsung, pues no tendrás ningún problema. Porque claro, ahora volvemos al ejemplo antes. Si no tengo un ticket, yo sí puedo demostrar que he comprado una televisión pues en el Corte Inglés en media. Bueno, o sea, que tengo un cargo del Corte Inglés en mi cuenta bancaria o de mi tarjeta Visa por un importe, pero claro, ya no se especifica en qué he gastado yo ese dinero.
Quepa, nos plantean una duda en el 688-854-852, en el número de WhatsApp del programa, que pues aprovechando que estamos en conversación contigo, voy a trasladarte. Es un oyente que nos dice, no sé si le podéis preguntar, pero ayer fui a la tienda para ver si tenían una talla menos del pantalón que me había traído Lenchero, no tenían en tienda y para traérmelo tuve que comprarlo. Así que ahora estoy a la espera del pantalón sin saber si me voy a quedar con alguno, pero habiendo pagado los dos. Esto es una práctica legal.
Yo entiendo que no. Quiero decir, yo he comprado un pantalón de una talla, vale, y pues no es la mía. No hace nada, lo mismo, falta una más o una menos. O sea, yo voy a ese comercio y si no lo tienen, pues no tengo obligación de tener que pedir una segunda. Es decir, si usted no tiene en stock, pues entonces tendría que haberme dicho antes de comprarlo que, oiga, de este pantalón solo tenemos esta talla. Entonces yo me lo hubiese pensado, o quien me lo ha regalado hubiese dicho, pues espera que voy a asegurarme bien de la talla. Realmente, además, esos comercios no les cuesta más o más allá que decir, bueno, claro, el comercio que va a pensar, ahora voy a tener que comprar un segundo, se va a quedar uno y yo me voy a quedar otro aquí, ¿no? Bueno, el comercio vela, entre comillas, por sus intereses económicos, pero tendría que haber sido más, entre comillas, honrado y decir, oiga, solo tengo esta talla, uh-huh, antes del regalo, ¿no?
Claro, porque luego, bueno, no sé si es el caso de una gran superficie o de un pequeño comercio, esta duda que nos ha trasladado un oyente. Es verdad que sí que nos habías dicho que, sobre todo en pequeño comercio, no están obligados a devolver el dinero. Entonces, claro, en esta tesitura este oyente se puede ver con un vale por el importe de los dos pantalones, ¿no? En caso de, hombre, que al final no le encaje ninguno de los dos.
¿Qué quiere decir? En el peor de los casos, dice, vale, pues tráeme esa talla nueva. Y yo no me, vale, pues oye, me quedo con ella y punto. Pero claro, entonces al final el comercio, ¿qué hace? ¿Va a vender dos pantalones? Pero es que solo se va a usar uno. Tampoco tiene sentido para el comprador o para quien lo ha regalado, ¿no? Uh-huh. Pero esa decisión ya en particular la toma a quien le han regalado el pantalón.
Bueno, pues a ver si... Yo creo que lo mejor es desear que el otro pantalón que tiene que llegar le quede bien y así, bueno, pues menos que hay que pelear luego. En cualquier caso, sí parece que, igual que hablábamos, Kepa, de que nos da, bueno, un poquito de, no sé si vergüenza o miedo, preguntar a priori por las condiciones de devolución y demás. Luego, a la hora de cambios y de devoluciones también, no sé si vosotros desde la OCU habéis podido testar si los consumidores sabemos realmente cuáles son nuestros derechos y los podemos hacer valer o si estamos un poco perdidos llegado el caso.
A ver, yo creo que estamos un poquito perdidos, ¿no? Y que haya como esos dos sistemas, pues oye, pues lo que los grandes te devuelven el dinero sin ningún tipo de problema, los pequeños, pues hombre, por su propia economía, pues tiran más al vale. Y bueno, cada día sí es cierto que se pone más información en los comercios. Política de devolución, plazo de 30 días y se entregará un vale para gastar en un año. Pues bueno, tú ya sabes lo que hay. Pero como también te pueden decir que no se admite el pago con tarjeta de crédito. Pues, pero bueno, siempre y cuando tú tengas esa información a la vista, evidentemente el comercio ya cumple. Y cada día pues se traslada más esa información.
El hecho de que no se admita el pago con tarjeta de crédito, como acabas de decir, Kepa, ¿esto es también una práctica legal?
Pues eso es una cuestión del comercio, pues que ojo, que a lo mejor durante el resto del año sí te permite pagar con tarjetas de crédito. Y este no, pero si está anunciado no hay ningún problema. Lo único que no puede negarse es a coger dinero. Bueno, no te pueden obligar a pagar con tarjeta de crédito. Tú la moneda de curso legal te la tienen que aceptar sí o sí. Pero hay comercios que en ciertas temporadas o durante todo el año dicen, oiga, mire, yo no admito tarjetas de crédito. Y dices, pues hombre, es que son rebajas y encima me descuentan tanto por cada pago en tarjeta de crédito, pues no me sale rentable. También vimos hace tiempo pues algunos comercios que ponían, si no paga usted con tarjeta de crédito, le descuento un 2%, que sería básicamente la comisión de la compra de Visa, bueno, pero bueno, eso ya son políticas de cobro de cada centro, ¿no?
Uh-huh. En el caso de las compras por internet que hemos comentado, bueno, pues las circunstancias, ¿no? Esas condiciones que nos decías, el consumidor tiene 14 días naturales para devolver el producto sin coste. Las compras por internet es verdad que cada vez están más presentes, que es una forma de compraventa, bueno, pues que se nos hace muy cómoda. Pero claro, esto también abre la puerta a según qué prácticas, cuanto menos discutibles. Estoy pensando, pues por ejemplo, en casos de ciberestafas y demás. ¿Vosotros desde la OCU habéis notado que aumenten este tipo de casos o incluso denuncias por este tipo de estafas en épocas como la Navidad?
A ver, estas estafas todos los años van creciendo con unos porcentajes elevadísimos, ¿no? Y cada vez que nosotros usemos una tarjeta de crédito y demos unas direcciones, pues evidentemente vamos a estar más expuestos a que alguien robe nuestros datos. Con lo cual, en los momentos en que más tránsito comercial, más compraventas hay, más datos nuestros están dando la vuelta, ¿no? Nosotros siempre recomendamos tener unas tarjetas, todas las entidades bancarias tienen para hacer las compras en Internet, entonces, pues son como más seguras. O tener una pequeña cuenta que solo la usas para hacer una compra en Internet, que en ese momento, pues antes de pagar, haces una transferencia, yo qué sé, pues de los 80 euros que te vas a gastar, para que si pasa algo en esa cuenta, no tengas más que esos 80 euros justos de la compra, o encender y apagar las tarjetas justo cuando se van a hacer las compras. Hay pequeños consejos que se pueden dar, ¿no? Pero muchas veces somos, bueno, confiados. No sé si es bueno o es malo, pues estamos acostumbrados muchas veces pues a pagar con esta tarjeta de crédito pues muchísimas muchísimas cosas, ¿no? Muchas veces, sobre todo con esas que son de crédito, que son que te, bueno, pues que te llegan el día 5 todos los gastos del mes, pues muchas veces hasta que tú no ves eso, pues no sabes lo que te han podido cargar.
Nos pregunta otro oyente, ¿qué pasa si es más seguro pagar con la tarjeta física o con el móvil?
Da lo mismo. En ese sentido da lo mismo. Con el móvil pagas por una conexión en FCC, pero con la tarjeta de crédito pasas. Al final, quiero decir, no hay ninguna diferencia. Las nuevas generaciones te pagan hasta el café, como digo yo, de 1,5 euros con el móvil.
Sí.
Bueno, los que tenemos cierta edad, a lo mejor somos más de la tarjetita física, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que hay que vigilar es, en todo momento, si ese precio es lo que yo he pagado. Bien ese café de 1,5 o bien pues lo que ya el producto que ya se ha adquirido. Y guardar un ticket siempre de compra. O sea, cuando le doy copia, hay que pedir la copia y tenerla guardada por si acaso.
Eso es, que es una sana costumbre. Bueno, por cerrar el círculo del oyente que tenía por ahí los dos pantalones, que dice que, bueno, es en la tienda Josintropia y que sí que le dijeron que le devolvían el dinero, pero que no le pareció bien. Bueno, en ese caso, aunque haya tenido que pagar los dos pantalones por adelantado, si luego le devuelven efectivamente el dinero, se entiende que no debería haber mayor problema, ¿no?
Ah, bueno, el comercio que hace como garantía, dice, oye, no sea que me lo pida y me entregue hoy, te me lo tengo que dar. Pues bueno, si al final él sale con un pantalón a coste cero, es decir, porque ya se lo habían regalado, bueno, pues yo creo que la operación es perfecta para los dos, pero fíjate qué garantías están también tomando los comercios, probablemente pues por las malas prácticas que han sufrido a veces, ¿no?
Y qué mareo si para el consumidor.
Sí, porque cuánta gente se prueba unas playeras y todo, te las pide por internet, que son mucho más baratas. Bueno, esos hay bastantes también ejemplos que muchas veces llevan a que los comercios pues tengan que adoptar otro tipo de praxis, de actitudes.
En el caso, ya una última pregunta, que ya nos hemos quedado casi fuera de tiempo, Kepa, pero este último comentario que has hecho me da pie a preguntarte, si en tienda física hay un precio y nosotros encontramos ese mismo producto a un precio más barato en internet, ¿están obligados a igualárnoslo?
No. ¿En la misma tienda?
Sí.
No. Es más, yo te voy a poder poner ejemplos que Eroski tiene sus yogures, dependen que comen el supermercado, no los tiene al mismo precio. O sea, Zara no tiene por qué venderte una camiseta en online a tanto y en tienda física al mismo precio. No hay obligación. Tú decides dónde la compras. Pero Zara te pone los dos precios y luego tú decides.
Bueno, pues yo creo que ha sido una charla muy didáctica, como nos dice un oyente por aquí, conversación muy interesante. Esperemos que haya servido de ayuda a más de uno y a más de una que se pueda ver en esta tesitura en estas fechas navideñas. Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi. Es que ricas un día más por habernos resuelto estas dudas y ya nos queda solo desearte feliz año nuevo, Urte Berrión, Kepa.
Otro bien gustillo y...
Onda Vasca Conecta.
Bien, muy bien, ya terminando el año, inquieto, pues porque este tipo de transiciones, ¿verdad? Pues nos dejan siempre con la inquietud de lo que viene. Ya pasó el 24, pues venga, vamos a por el 25.
Bueno, todavía no ha pasado, tranquilo, no le des matarile al 24 todavía.
Digo, pues es que el tic-tac me persigue, ¿sabes?
Ya, bueno.
Y estoy pendiente un poco de lo que se avecina. Y mira, en función de películas, me sorprende que un fin de semana, pero bueno, supongo que creerá que el personal va a estar más tiempo en casa. No hay, creo yo, una selección de películas, la que hemos hecho, nos hemos acercado, no lo diría a lo mejor, no lo sé. Lo que sí os digo que no es un fin de semana para tirar cohetes.
Ya. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Liam Neeson de nuevo,
sí.
Pues impartiendo justicia, o tirando tiros, no sé cómo lo veis. La película se titula Absolución. Es un curtido gángster que descubre que está empezando a perder la memoria y decidido a enmendar las cosas con su hija y rectificar los errores del pasado, antes de que sea demasiado tarde, intentará hacer lo que sea para redimirse.
Te he dicho que no vinieras.
Solo quería verte.
Este es tu abuelo.
Mamá dice que estuviste en la cárcel. ¿Por qué?
Por meterme donde no me llaman.
Pero las garras del mundo criminal no lo pueden soltar tan fácilmente y se verá obligado a enfrentarse a la organización para la que lleva trabajando más de 20 años.
Más de 20 años. Oye, que Liam Neeson tiene 72 ya, ¿eh? Cuidadín, o sea, que no es un crío para meterse en estas películas.
O sea, que lleva trabajando para la mafia desde los 52, vale.
¿Qué es lo que ocurre con este tipo de películas, tío? Nos decías en la trama, y digo, pero si es que en esta misma temporada, en esta misma sesión, ya hemos tocado temas parecidos. La redención del asesino a sueldo, que va en busca de su hijo, de su hija, que ha perdido, y que busca por ese camino, por lo que ya hemos dicho, ¿no? La recuperación de la familia. Ahora sí funciona, pero funciona, claro, también muchas veces de quién depende, pues de quién está detrás, no solo de la cámara dirigiéndola, sino, por supuesto, quién es el protagonista. Y Liam Neeson aporta una cierta solvencia. Por muy mala que fuera la película, su propia presencia, yo creo sinceramente que, bueno, pues este es bueno, este lo hace bien. Y bueno, creo que en esta película lo que me hace pensar es si no hace una de Resines, me explico. Si no se interpreta y se hace el mismo papel una vez más. El papel que lleva desempeñando desde hace ya unos cuantos años, desde el 2008, Quique, que hizo Venganza.
Es el gran vengador, sí.
Y entonces, bueno, pues exactamente. Entonces, ese tipo de películas de las cuales él dijo que renegaba de hacer más, pero oye, el dinero es el dinero, entiendo, y quiere el que se le reconozca lo que realmente es un actor, no solo de películas de acción, sino un actor también, oye, que tiene películas interesantísimas, buenísimas y obras maestras, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues que este año he estrenado tres películas, esta es la cuarta, 1 hora 52 minutos, que yo creo que nos va a hacer pasar un rato entretenido. Son de esas películas de acción que no te vas a sentir, que vas a decir, joder, qué mala es. No, que no, que esta va a estar bien seguro, hombre, es una absolución.
Ya, bueno, pues nada, a ver si le absolvemos a Liam Neeson con esta película. Venga, vamos con otra totalmente diferente, otro género que te gusta a ti mucho, las películas francesas, estas comedias familiares como Dios mío, ¿qué te hemos hecho?, etcétera, etcétera. Bueno, pues parecido, ¿no? Debe ser este Algo le pasa a mi yerno.
No va a saltar, Damián.
¡Ya han llegado los bomberos!
¿Por qué nos ha llamado, Flavi? Es la sexta vez que nos lo hace. ¿Es chantaje emocional? Para empezar, la solución consiste en dejar la sesión.
No.
Cuento con volver a verle.
¿Así? ¿Cuándo?
Cuando decida encontrar
el... Lo digo porque el protagonista es Christian Clavier y no sé si hace de Christian Clavier también, como de Resines. Hace de Resines.
Poco más o menos. Mira, hace lo mismo. Pero es que la película que tú has dicho, el director es el mismo.
También.
Y vuelve a juntarse otra vez a Christian Clavier, y esta película pues tiene el mismo tono, ¿verdad? O sea, no falla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es una película, una comedia familiar, que funcionan muy bien. Y en Francia pues no le ha ido nada mal, sobre todo porque, bueno, Christian Clavier es muy, muy, muy reconocido. Fíjate, acaba de publicarse un libro de los 50 años de una banda mítica de comedia antes, donde están pues de Michel Blanc, Josène Balasco, Christian Clavier, Gérard Junot, Marianne Chazelle y Thierry Lhermitte. Dirás, bueno, ¿me suenan algunos? Bueno, pues todos han hecho carrera juntos. En Francia el grupo Les Splendid han sido, dioses en el mundo de la interpretación. Tanto todos los que han hecho, tanto juntos como por separado, han llegado al gran público. Christian Clavier sigue llenando las salas de cine, incluso con tramas, argumentos tan sencillos, pero que funcionan muy bien. No hay que pedirle muchas veces gran cosa a las películas. Llevas a la familia, le cuentas los enredos familiares y funciona. Y claro, aquí tienes a un psicólogo, a un doctor, que tiene que hacer el tratamiento a un chico, que le aconseja que se eche una novia. Parece que le da de alta, y cuando va a celebrar su 30 aniversario, su hija se presenta ¿con quién?
Pues con su paciente, claro.
Y se monta una divertidísima, y tiene un cierto aire, Algo le pasa a mi yerno, con los largometrajes que hemos citado anteriormente, ¿no? Donde hay estos problemas, enredos familiares, culturales. En este caso no será tanto así, pero que vamos, que yo no le pido a ver mucho al cine, que me deja pasar un buen rato. Y yo creo que Algo le pasa a mi yerno, tiene esa pinta de que no nos va a aburrir.
Vale. Venga, tercera película. En esta ocasión, un actor también mítico, como puede ser Hugh Grant, no hace de Hugh Grant, Hereje.
¿Le interesaría aprender más sobre la Iglesia de Jesucristo?
Pasa.
No podemos, a menos que haya una mujer.
Mi esposa está en casa, ¿os vale?
Bien.
¿Queréis tarta?
Sí.
Mi mujer tiene una en el horno.
Compruebo que usted es una persona muy curiosa espiritualmente.
Creo que ser religioso es bueno. Encontrar la fe en una doctrina en la que crees de verdad.
Pues ya hemos hecho nuestro trabajo.
Perdona, voy a comprobar la tarta.
Dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el diabólico señor Reed, que es Hugh Grant.
Oye, pues que debe ser una película de terror diferente a todas las que hemos visto, donde se habla de la religión y, como dice la revista Variety, igual no te cambia la visión que puedas tener sobre el mundo de la religión o sobre la religiosidad, pero igual sí te cambia la visión que puedas tener sobre las tartas de arándanos. No lo sé. Sorprende. No, no es que sorprenda. Es que Hugh Grant está en esta película muy bien. Hablan maravillosamente de su interpretación. Tiene la película una atmósfera intrigante. Es una historia que sucede todo en una casa, en el interior. Bueno, entonces estamos hablando casi como algo teatral. Entonces hay que hacer un buen montaje y unos buenos tiros de cámara para que la película no te resulte asfixiante y terminas por desconectar y no te interesa lo que está sucediendo en el interior. Y oye, que funciona todo muy bien en esos 110 minutos que nos ofrecen Scott Beck y Brian Boots. Hugh Grant, cuando deja los tics, aquellos tics que tanto gustaban en los 90... pues oye, es un muy buen actor, o sea, no, y con los tics y sin los tics. Lo Factual y películas de esas donde lo petaba en aquella época, pues bueno, pues ahora nos llega una película de terror, un terror, pues no vamos a decir tampoco psicológico, porque es un terror ambiental, donde hay mucho diálogo, donde hay una cierta carga de profundidad en los diálogos, ¿eh? No va a pasar desapercibido, y no es una película para la chavalería que va a ver sangre a tutiplén. Yo creo que todo lo contrario. Me atrevo a decir que parece algo un poco del Escape Room, ¿no? Uh-huh. Es una serie de propuestas. Bueno, no sé qué es lo que saldrá de ahí, pero no tiene mala crítica, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, viene muy bien avalada y pudiera ser una de las primeras mejores películas del año. ¿Vale? Heretic.
Del fin de año, dices, vale. Venga, vamos con otra, o con otro actor que de nuevo vuelve a la pantalla, otro veterano que se encasilló en el papel de el agente 007 de James Bond y que ahora ha salido de ahí para protagonizar Queer.
Pero una vieja y sabia reinona me enseñó que yo tenía el deber de vivir. De vencer el odio con inteligencia, sinceridad y amor. Lo difícil es convencer a alguien de que forma parte de ti.
Bueno, estoy mirando que queer en realidad es un concepto de personas que rechazan todo tipo de clasificación binaria hombre-mujer, ¿no? Es un tema así más de género, más sexual. ¿Tiene algo que ver con la trama de la peli?
Pues sí, mira, tenemos a Luca Guadagnino, director, que nos ofrece esta historia con Daniel Craig y Drew Starkey. Año 1950, William Lee es un estadounidense pues que de los 50 años que está viviendo en Ciudad de México y vive una rutina, está exilado allí. Bueno, pues resulta que una rutina, aburrimiento, soledad, de vez en cuando se junta con compatriotas, hasta que de repente aparece un chico más joven, Eugene Allerton, y le trastoca toda su vida. Bien. Esta historia que se cuenta está basada en una novela que se publicó 50 años antes y que no se publicó hasta 30 años después. Y lo escribe William S. Burroughs, el novelista, ensayista, representante para él. No se reconocía Generación Beat, pero sí le clasificaron dentro de la Generación Beat, pues con un toque siempre muy experimental en la forma de escribir y con toques de humor en sus novelas. Él es el autor del Almuerzo Desnudo, Yonky, Queer, Los Chicos Salvajes. Entonces, bueno, pues esta película viene con ese estigma, digamos, intelectual, vamos a reconocerlo, donde con esta película Daniel Craig está nominado a los Globos de Oro, que en Venecia se llevó una ovación tremenda, 9 minutos de aplausos por su interpretación. Y te digo que el propio Daniel Craig reconoce que cuando él estaba en el momento de James Bond no hubiera podido hacer esta película. No sé si a lo mejor habría un contrato que se lo prohibiría por no tocar la imagen varonil de un James Bond, o que no hubiera sido muy creíble. Lo que también me hace pensar es que por haber sido a lo mejor ese hombre machote de James Bond, te ofrecen para hacer una película tan rompedora, si quieres, como esta de Queer. 2 horas y cuarto, y con buenas críticas, porque en la página Rotten Tomatoes tiene el 76% de muy buenas críticas. Ajá. Buena ambientación, puesta en escena, y un Daniel Craig muy creíble, muy metido en el papel, donde quiere un poco reivindicarse pues como el actor tan bueno que es, vale. No solamente el tiarrón de James Bond.
O sea que ahora es un Daniel creíble, muy bien. Pues con estas cuatro películas cerramos la cartelera, Absolución, Algo le pasa a mi yerno, Hereje y Queer. Y ahora vamos a buscar el cine del recuerdo, el cine en DVD en esta ocasión, porque estamos hablando de una película de 1988, La jungla de cristal.
A mí el que siempre me gustó fue Roy Rogers. Y esas chupas que llevaba con lentejuelas.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupikaiji, hijo de puta.
Una película navideña, Enrique, has elegido, en esta ocasión.
Sí, sí, sí. Algunos días. ¿Cómo que navideña? Pues por supuesto. Igual a lo mejor no tengo hechas con villancicos, pero que es que navideña. Porque lo que le sucede a nuestros protagonistas ocurre, sucede en una noche buena. Pues nada, un grupo terrorista se apodera de un edificio de Los Ángeles. Uh-huh. Cogen rehenes, pero resulta que ahí aparece, en busca de su mujer, un policía de Nueva York. Ahí se metieron con John McCain. Y a partir de ese momento lo que se arma es el Belén, por decirlo de alguna manera.
Se arma el Belén y la saga de La jungla de cristal, que tuvo cuatro películas.
Lo que me sorprende, que yo entiendo que me diga mucha gente de ciertas generaciones, gente de 30 y tantos años, que, pues por ejemplo, Qué bello es vivir, no conozcan como película de Navidad. ¿Qué me ha ocurrido? Estoy contando lo que me ha sucedido.
Claro.
Y que, por cierto, he vuelto a ver Qué bello es vivir, y ¿recuerdas esos planos finales, Quique, cuando James Stewart va dando las gracias,
sí,
y va felicitando la Navidad al cine?
¿Has visto la versión en blanco y negro o la coleada?
Porque no, yo coleada no, le quito nunca eso, no.
Vale, vale.
Yo le quito el color. Resulta que hay un momento que le felicita las Navidades al cine. ¿Sabes qué película están programando? La película de la que os hablé la semana pasada, Las campanas de Santa María. Ay, cuando lo volví a reconocer, qué ilusión que me hizo. Dice, viejuno pero actualizado. Bueno.
Estás en la onda vasca, claro.
Exactamente. Y entonces, pues hablando con un chico, 30 y pocos años, esa no la conocía. Y La jungla de cristal, sí, pero la tenía descargada y nunca había visto la película, pero le sonaba. Y yo decía, no me lo puedo creer. Pues como, claro que sí. Si cuando se hizo la película él no había nacido, eso es una cosa para viejos. Madre mía. Bueno, pues es un peliculón. Yo no sé, te pregunto si la has visto.
Hombre,
si no,
claro,
lo que
sí,
te
sí,
pregunto es,
¿cuántas veces
la has visto?
Entera, pues entera igual un par de veces o tres. Luego a cachos, ¿no?
Exactamente, y nunca te defrauda. Mira, en esa película dirigida por John McTiernan, pues tuvo varias nominaciones a los Oscars, y lo que consiguió fue, por ejemplo, que es una historia de que Bruce Willis era conocido, pero no era la estrella.
Fue esa película precisamente la que le lanzó el estrellato.
Exactamente. Hubo otros nombres que pasaron, fíjate tú, desde Schwarzenegger, Stallone, Harrison Ford, De Niro, Clint Eastwood, Richard Gere, pero hay un dato que dicen que esta historia está basada en un libro, y ese libro, que fue una película también, el detective lo interpretó Frank Sinatra. Comentan que desde entonces estuvieron ofreciendo a Frank Sinatra hacer esta película, aunque parece ser que de la novela hubo dos versiones o dos entregas, y la película que le ofrecían a Sinatra era la segunda parte. Bueno, la cuestión es que Sinatra nunca llegó a hacer esta historia de La jungla de cristal, y finalmente le cayó a una apuesta como la de Bruce Willis, conocido sí, pero no la estrella que fue después, ¿no? Porque fíjate, el director le conocemos los de una generación: La caza del octubre rojo, El último gran héroe, The Predator. Estamos hablando de Schwarzenegger, casi nada, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, luego los anécdotas.
Claro, era la época de Stallone y Schwarzenegger, era la época de los cachas, de los fuertes, y sin embargo, pues Bruce Willis fue un superhéroe contra una banda terrorista de acción, pero que no daba ese perfil, efectivamente, sin tanto músculo.
No. Jugabas más con la inteligencia, hijo, lo buen actor que es Bruce Willis con su toque irónico, el doblaje maravilloso y las frases que nos ofrece la película, ¿no? Luego, ¿quién nos recuerda a la Torre Nakatomi, que es el edificio Ford Plaza de 150 metros? Todo sucede, como os decía, en Nueva York en Nochebuena, y ese grito de
Yupi-Ki-Yay,
y eso, hijo de tal, pues dicen que parece que lo sacó Bruce Willis de alguna canción de la década de los años 30 de los vaqueros,
sí,
del oeste, que vea, decir como, hacia adelante no vas a poder conmigo, algo así, ¿no? Luego, es una película sin efectos especiales. No hay FX como lo que ves, que en cualquier película de medio pelo tiene más efectos especiales que La jungla de cristal. Pero aquí lo que se hizo todo fue buscando la autenticidad, y Bruce Willis se la jugó en todos los planos porque no se dejó doblar.
Bueno, y el sentido del humor también que desplegaba,
Sí. A mí pocos actores han jugado con la ironía y la mirada de Bruce Willis. Y lo digo de verdad, me da igual que fuera una película de acción que en películas dramáticas, que también las ha hecho. Es buena hasta la banda sonora. Y te voy a dar un dato. La banda sonora la compuso Michael Kamen, y era, bueno, no me suena de nada, pero es que a mí tiene una banda sonora que me sobrecoge. De una serie como es Hermanos de Sangre, él es el autor de esa música, y ya te digo, es un clásico de Navidad, que bueno, pues yo pensé que era muy conocida. Pues es que hay gente que dice que la tiene descargada y que algún día la verá. Pero también dice que tiene del Padrino. Así que en manos de quiénes está, madre mía.
Bueno, hombre, esta es un poquito más corta, ¿eh? La jungla de cristal, que el padre,
sí,
¿no? Vale, vale.
Si es por tiempo,
que se quiten un ratito de tarde para ver La jungla de cristal. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo también con otro clásico navideño, en este caso en la voz de los Pogues, ni más ni menos, El cuento de Nueva York, Fairy Tale of New York. ¿Por qué has elegido esta canción para despedirnos?
Bueno, primero por los ritos, que hay que respetarlo. Me parece precioso el tema, la letra es maravillosa. Y que luego, viendo el otro día una serie, La paloma negra, empieza la serie con este villancico, con este tema musical de Navidad. Y cuando termina la serie, lo hace también con este mismo tema musical. Me pareció muy bonito recuperarlo, recordarlo y compartirlo.
Pues lo compartimos con todos nuestros oyentes en unos días tan especiales como estos. Enrique, disfruta del fin de año. Un abrazo.
A todos igual. Hasta la próxima. Years from making you so happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
Just one. have some really nice sex. And she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Conecta. Onda Vasca conecta, conecta. Canciones con historia. Fernando Lorenzo.
Vamos a ponerle la guinda musical al año. Últimas canciones del
Últimas
año.
Últimas canciones
hoy,
del año.
Hoy Fernando.
Que está bien. Joder, Esther, no me digáis que está bien hacer recapitulación.
Joder, está muy bien. Sí, está muy
sí,
bien.
Sí, además, sí, mira, Guipúzcoa este año tiene bastante preponderancia
bastante
sobre
movimiento.
Vizcaya, sobre Navarra y tal. Sabemos que yo estoy flipando con lo de Navarra, de verdad, con los conciertos que tienen. No ya la cantera de rock que tiene Pamplona y toda Navarra, ¿no? Sino los conciertos que se esperan para el año que viene. Sin ir más lejos, pues bueno, viene Lenny Kravitz. O sea que tenemos, bueno, y este año es verdad que igual preponderancia por parte guipuzcoana, ¿vale?
Hombre,
Esther,
tenemos,
o sea,
a Bruce ahí.
Ya lo sé, es el vecino,
¿pero
el vecino
no
ilustre?
¿No? Si está cada dos por tres.
Queda como demasiado, pues de casa,
porque, porque le atendemos muy bien, le recogemos muy bien.
Eso será.
Es así, no tendréis cabida para tantos que queríamos irnos para allí. Bueno, vamos a empezar con la primera, para nosotros la primera canción que hay que destacar de este año, que ha sido, con cierta pena, la despedida de Benito, pero también con cierta alegría, porque nos ha dejado un discazo, este Gernika Susenean, con una canción nueva, que también es bueno que también poder escuchar lo nuevo de Benito, que también solemos decir que recuperemos los viejos discos, pero viejos que son de hace 5 años y que son una gozada, o aquellos primeros de los 70, y siempre es bueno, y si no, los clásicos como este Oyama Squalerri.
Oyama eskualerri goxua zutan ikurruti
esa voz a la que nos tiene acostumbrados.
Pues eso, Gernika Kontzertuan, eso es el último disco en vivo que se grabó hace un añito en el Frontón Jaialai, y que por cierto, lo que decimos eso, la canción es Nabil Eserenbilla, y que dos CDs que está muy bien de precio además, o sea que es un regalazo, tiene el grupo
todavía están
Noticias.
A tiempo para cuando vengan los Reyes.
Sí, que lo pidan, que es un regalazo. Vamos también, a ver, las listas del año son muy eclécticas, o sea que pegamos unos giros.
Las canciones de hoy, algunos le vamos a romper la cintura ahora.
Sí, y es así, a ver, que cumplen 25 años, ¿no?, de ese debut. Los hermanos Muñoz, premio Ondas, yo que sé, han tenido otro tipo de premios, y bueno, pues si homenajeaban a un clásico en sus inicios, pues bueno, pues venga, como Camarón, Estopa mezclado con Benito, anda que...
Por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada, todavía ha sido un sueño muy real y muy
profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar.
Pues y suenan igual de frescos que el primer
día. Y suenan igual. A mí me encanta. Y luego, ya iremos hablando, ¿no? De cómo esto que suena hoy engancha a gente joven. O sea, a mí me encanta que esto a mi hija de 10 años le flipe, pero por ella sola. O sea, en casa no escuchamos Estopa, lo siento. Pero
por lo que sea, ¿no?
Pero por lo que sea. Pero mi cría pues la ha dado por ahí, ¿no? Oye. Igual que hay gente que sigue a octogenarios. Y fue una gozada, por eso el tercero, ver cómo el concierto de Robe... Los conciertos de Robe, sí, multitudinarios, congregan a varias generaciones. Es verdad que nos trajo un discazo que era ese Se nos lleva el aire. Y verle en plenitud a un tipo tan íntegro y tan necesario, que se lo digan a Fito sin ir más lejos, pues es una suerte, ¿no? Casi también vecino nuestro, ¿eh? De Lezama, o sea que ahí, sí, dejamos a Robe. Y este maravilloso temazo suyo, A la orilla del río.
Una de esas voces inconfundibles,
especiales,
absolutamente.
Sí, es difícil de ver, es difícil de oír, pero es Robe y gusta y tiene letra.
No, a ver,
que
difícil
sacarle
de oír, no. De ver.
A ver, la voz no tiene una voz que digamos aquí, no es tenor.
No, pero tiene algo.
Que sí, hombre, que tiene
algo. Sus momentos
también. Ese toque de Plasencia, sí, y no de Plasencia, no de Soraluce.
Ahí.
Y de Plasencia a Dublín, porque el grupazo, el pelotazo de este año ha sido Fontaines D.C., un grupo muy particular, que hace música de siempre y nos habla de un mundo moderno, In the Modern World. Yo creo que es el grupo que le queda muchos años de estar en el top de los principales. Y bueno, tuvimos la pena de que nos quedamos sin verles en el BBK Live de la pandemia. Esperemos que vuelva pronto. Después. Fontaines D.C. desde Dublín. In the city you despise, and wait for the day. Oye, pues yo tengo que reconocer que no los conocía, pues,
pero ojo,
son
suena
muy cañeros,
bien.
Tienen unos muy cambios bien, en cada canción. Sí. Luego en escenas son brutales porque son como muy limpios, una escena muy limpia, pero ellos van con colores fosforitos y son muy llamativos, los Fontaines D.C. Vamos a la quinta propuesta, intimista. Por cierto, muy buena la observación que nos hacía un oyente. Benito tiene alguna canción,
sí,
específica y concreta sobre Guipúzcoa. Pues es verdad, Bardo de Orio, es verdad que todos le recordamos, claro, por el Vizcaya Maite, es que eso, y por esos cantos, sí, a Euskal Herria que siempre tiene. Pero es un buen ejercicio meterse en su discografía y empezar, venga, voy al, yo estoy recordando, no sé, el Udaberrián, el Pamposa, el Matalás, el Azcaindarra, que un montón de canciones, y digo, ahora no me viene una canción específica, como hizo Benito también con Vizcaya, que nos regaló un himno que yo creo que es para todos Euskal Herria.
Total,
es así.
Total.
Vale, que nos íbamos a Rita Payés.
Sí.
La, para mí la revolución en de la música catalana, y yo diría en de todo el porque va a triunfar en todos los lados. Dio un concertazo en el Guggenheim. Es alguien que cuida mucho los discos, desde tocando incluso, ella toca el saxo y, o sea, lleva una cosa, es muy curioso verla, ¿no? Y esas canciones intimistas, pero a la vez muy próxima a Silvia Pérez Cruz, por ejemplo, muy próxima a las nuevas cantantes indies, y es una chica joven que va con su madre de concierto.
Oye, pues
la tiene
bien
en su grupo.
Que a la madre hay que llevársela,
¿sí?,
siempre.
Es maravillosa, sí, cómo, sí, toca. Ella siempre se la acompaña con el laúd, por ejemplo, y es una gozada. Rita Payés, el año pasado fue el de Rodrigo Cuevas, fue de Asturias. Yo creo que este, sí, año los honores para Cataluña.
Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedo.
Y de joven a joven. joven, ¿eh? Muy jovencita. Es que muy joven Rita y muy joven Amaya.
Sí, pues mira, Rita es del 26 de septiembre del 99.
Sí, y Amaya Romero, nuestra Pamplonica
mismo
Universal,
año, mira,
del mismo año. Y
también
tiene un pensamiento que nos ha vuelto locos. Buah, en el plano televisivo. Y luego, qué discazo, qué portada. La grandísima Amaya, qué grande.
Siempre muy una ejecución súper limpia.
Sí, súper sí, limpia, súper limpia. Bueno, y vámonos con la última noticia, que ha sido ese regreso de Mikel Erentxun con Duncan, bueno, de Duncan Du, pero solo Mikel Erentxun. Yo creo que lo bien que se llevan los tres, sobre todo Diego y Mikel, pues ha hecho que bueno, que se decida salir ya de gira con el nombre de Duncan Du. Y nos ha sorprendido con este discazo que es Navidad. Yo lo recomiendo muchísimo más que el de Bisbal, por favor.
Ahí, compitiendo
en
con
casa.
El burrito sabanero.
Y él dice, cuando brilla la Navidad, y gracias a Mikel, brilla Bravo por Donosti.
El fuego
pues con Mikel Erentxun vamos a terminar.
El año que viene diremos las nuevas propuestas para el año que viene, ¿vale?
Bueno, pero eso ya lo traeremos en enero. Fernán, es que ricasco por haber estado con nosotras un año más. Se nos ha quedado una bonita semana de radio.
Agur. Otra en un viaje inesperado. Agua en
Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Las campanas de la iglesia, cuando brilla la Navidad.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León, bienvenidos, buenas tardes y ya estamos aquí, son las 4 de la tarde. Esta cita que tenemos tú y yo a estas horas desde las 4 de la tarde y hasta las 8, sí, sí, toda la tarde. Si estabas pensando en salir a hacer compras o hacer recaditos, te advierto, está la calle llenísima de gente. Mejor escuchándonos, que vas a tener buena música, buenos consejos y sobre todo un encuentro aquí en directo con las ondas. Bueno, la radio que te acompaña, ya lo sabes, puedes llevarnos en el coche, puedes escucharnos en cualquier rincón y sobre todo puedes participar. 688-854-852. Te recuerdo que ya estamos a viernes 27 de diciembre. No sé si eres de los que estás pensando en bromas para el día 28, por ejemplo. O más en el traje de Nochevieja, qué vas a llevar, qué vas a cenar, con qué vas a brindar, si vas a coger las uvas o no. Este año vas a lo mejor a cambiar. O tal vez estás pensando ya en los Reyes Magos. En fin, todavía nos queda la mitad de estas fechas navideñas. Pero, como decían algunos y algunas, no solo de Navidades vive el hombre y la mujer. No, no, que hay muchas otras cosas, sí, sí. Por eso hoy te proponemos un programa muy especial. Vamos a hablar de intercambio de juguetes. También nos iremos a recorrer las agendas, como siempre, pero en este caso más cortitas, de otra manera, porque son todo actividades navideñas. Tendremos un especial musical alrededor del mundo. Sí, sí, y es que, bueno, pues los de Euskadi, pues somos de donde queremos. Y como siempre, entretenimiento, noticias, tráfico, tiempo, temperaturas, el día de... Todo esto y mucho más aquí en Onda Vasca. ¡Comenzamos! Bueno, estoy segura que vas a tomar más cafés de lo habitual, porque entre encuentros con gente, saludar... Venga, vamos a tomar un café. Al final, esa frase se ha convertido en un encuentro, aunque luego no tomes café, que tampoco pasa nada. Pero seguro que es la excusa perfecta para quedar con alguien y charlar un ratito. Por eso queríamos acompañarnos de Miss Cafeína. Así se llama el grupo. Mira cómo vuelo y así te cuento cómo me va la vida.